El siguiente sermón es proporcionado a usted por el pastor Timothy Kewin. Timothy Kewin es pastor de la Iglesia Bautista Bíblica en Central Falls. Si desea obtener más información sobre el pastor Timothy Kewin, nuestra localización, sermones u otros recursos, puede acceder a nuestra página web iglesiabautistabiblicacf.org. Confiamos en que le será de bendición. Ahora con el mensaje de la palabra de Dios.
Muy bien, hermanos, vamos a tener la predicación esta noche. Ya leímos de dónde vamos a predicar. Génesis 49, pueden buscar en sus Biblias. Vamos a hacer un mensaje un poquito diferente que lo normal. No diferente en que vamos a mirar otro libro, leer otro libro, pues ya me conocen mejor de ahí. Vamos a mirar la Biblia siempre, pero un mensaje, digamos, devocional, un mensaje viendo un poco de los hijos de Israel. Y a veces, no sé usted, pero cuando yo pienso y uso la palabra los hijos de Israel, muchas veces pienso en la nación. Y por cierto, los hijos de Israel es el pueblo. Pero en esta noche vamos a enfocarnos específicamente en los hijos de Israel. Los 12 hijos de Israel, el primogénito, quien es Rubén, hasta el último que era Benjamín. Y de eso queremos hablar un poquito en esta noche. No vamos a estudiar en forma exhaustiva todo Génesis 49, pues sería una imposibilidad hacerlo adentro de una hora o en una sola oportunidad. Sino vamos a, como dice el hermano Michael, esquimear, pues, leer por encima Génesis 49, hacer breve observación de los personajes que vemos ahí. Vamos a orar. Padre, necesitamos tu ayuda en este momento que queremos predicar tu palabra. Ayúdame a predicar con libertad. Ayúdame a mis hermanos que están aquí presentes a recibir esta enseñanza. Y tal vez, Señor, una forma más liviana, vamos a estudiar tu palabra en esta noche, viendo estos personajes. Y tal vez nosotros vamos a vernos nosotros en el espejo. Padre, ayúdanos a imitar los buenos ejemplos. Y también si nosotros tenemos malas cualidades en nuestras vidas, ayúdanos a desecharnos esas cosas, desechar esas cualidades malas. Y Señor, procurar vivir en santidad. Padre, ayúdanos en esta noche. En nombre de Jesús pedimos esto. Amén. En Génesis 49 vemos el patriarca Jacob, también llamado Israel. Ustedes saben que su nombre fue cambiado por Dios de Jacob a Israel. Y Jacob está por morir. Él lo sabe. Está ya algo viejo y quiere hacer algo antes de fallecer. Quiere bendecir a todos sus hijos. Y como ustedes saben, tenía varios hijos. Tenía 12 hijos y tenía una hija. Pero también debemos entender que no todos eran de una sola mujer. Él tenía de hecho 4 mujeres, 2 esposas y 2 concubinas. Pero bueno, eso es otra historia. Y vemos que los 12 hijos tenían 4 madres diferentes. Primero vemos a Lea, que ella tuvo 6 hijos, más la hija Dina. Raquel tuvo 2 hijos. Bilha, la sierva de Raquel, tuvo 2 hijos. Y Zilpa, la sierva de Lea, tuvo 2 hijos. Un total de 13 hijos nombrados, 12 hijos más una hija. Y puede leer sobre todo eso en Génesis 29 y 30 y Génesis 35. Toda la lista y lo que significan sus nombres y todo eso. Pero lo que quiero enfocarme en esta noche, hermanos, es las bendiciones, entre comillas, porque van a ver que no todos eran tanta bendición como otros. Pero las cosas que él dice acerca de sus hijos. Y hay muchas maneras que podemos estudiar Génesis 49. En un lado podemos ver el aspecto histórico y ver cómo cada uno de esos hijos es representado en este capítulo. Podemos verlo del lado profético y ver cómo sus descendientes cumplieron con las profecías de este libro. Pero en esta noche vamos a verlo de forma devocional. Eso significa, vamos a ver un poco de cada descripción que se nos da de los hijos y tal vez usted se va a ver en el espejo. Viendo a Rubén o viendo a Simeón o viendo a Benjamín o quien quiera que sea. Ahora bien, siempre cuando miramos los ejemplos en la Biblia, debemos imitar lo bueno, y si por casualidad estamos imitando lo malo, pues ya sabemos que tenemos que corregir eso. Entonces, yo creo, hermanos, que cada hijo representa un personaje, una personalidad diferente. Y lo curioso, hermanos, es que habían 12 hijos varones, todos del mismo padre, pero saben que eran muy diferentes. Y todos recibieron, según pensamos, las mismas enseñanzas de su papá. Madres diferentes, por cierto, pero todos eran diferentes. Así que no podemos esperar que cada uno sea igual, porque Dios nos ha hecho diferente. Claro que queremos que todos sean santos, eso es cierto. Pero en cuanto a sus cualidades personales, vamos a esperar y que sean diferentes. Habían diferencias entre los hijos que los distinguían el uno entre el otro. Y al ver el carácter de cada uno, podemos ver que a unos actuaban muy bien y otros pues no tan bien. Como digo, tal vez usted se va a ver en el espejo de estos hijos de Jacob. O una mezcla de varios de ellos. Comencemos con Rubén. Rubén en verso 3 es el primogénito, el mayor de todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué el privilegio? Porque en la Biblia, en Deuteronomio 21, verso 17, el primogénito recibía una doble porción de lo que recibían los otros. O sea, tenía sus privilegios con ser el primogénito, y así era Rubén. Y así le dice su papá: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Lo que vemos de Rubén es que tenía buenas cualidades físicas como fuerza y dignidad. Pero en verso 4 vemos la debilidad que él tuvo. A pesar de las fuerzas que él tenía, a pesar de las buenas características, tuvo una gran debilidad. Verso 4. Corriendo impetuosa como las aguas, no seas el principal. Algo extraño. Jacob compara a su hijo Rubén como las aguas. Pues, ¿cómo es el agua? El agua, por cierto, puede ser muy poderoso. Yo creo que todos han visto aquellas grandes olas que vienen y logran hasta cavar y hacer marcas en las rocas, ir quitando y abriendo más las rocas. Es la fuerza del agua. Todos han visto cómo la tormenta de agua y lluvia puede inundar ciudades completas. Entonces hay poder con el agua. Pero también algo que debemos entender sobre el agua es que el agua es bien aragán. El agua, si tú lo pones, por ejemplo, ahí atrás, como hay un declive en el piso, ese agua viene para abajo. Porque el agua quiere siempre buscar el lado más fácil. No vas a ver que el agua sube, siempre va a ir para abajo, pues es la ley de la gravedad. Así que Jacob le compara a su hijo Rubén como el agua. Y luego nos dice en verso 4 a continuación, ¿por qué le dice eso? Dice: por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Vayan a Génesis capítulo 35 y van a ver qué evento en la vida de Rubén su papá estaba hablando aquí. Génesis 35, verso 22. Y aconteció, morando Israel, no la nación sino la persona, Jacob, morando Israel en aquella tierra, que fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a entender Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Este primogénito Rubén tuvo la osadía de acostarse con la concubina que, en sentido liviano, como su esposa, de su papá. No era su madre biológica, pues su madre era Lea, pero de acostarse con uno que se consideraba como la mujer de su papá. Pero ¿saben qué, hermanos? Aún no se había dado la ley en Levítico prohibiendo eso. Pero quiero que vean algo muy importante. Aunque no había una ley escrita de parte de Dios, porque eso vino más tarde con Moisés, Rubén Jacob, como todos los demás, sabían que ese hecho era vil, era malo delante de Dios. Porque vemos Génesis 49, verso 4, cuando Jacob el padre habla a su hijo Rubén de aquello. Dice, te envileciste, hiciste algo malo. Ahora bien, Rubén puede haber dicho, pero Dios no dijo eso. Yo no vi eso en la palabra de Dios, porque aún no había sido escrito. Pero ¿saben qué? Escrito en su corazón, escrito en su conciencia, sabía que no estaba bien. Y eso nos ayuda a contestar la pregunta, ¿y qué obedece la gente? ¿O qué obedece la gente que no tiene la palabra de Dios escrita en su idioma? ¿Sabe lo que tiene según Romanos 2? La ley de Dios escrita en sus corazones. La conciencia, vamos a la palabra instinto, que Dios ha dado a cada quien de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Así que Rubén bien sabía lo que estaba haciendo y que estaba mal. Entonces, a la luz de esta infracción, de esta transgresión, no recibe el privilegio y la bendición que tenía que haber recibido por primogénito. En paréntesis, o sea, es otro sermón que podemos desarrollar. Pero Jacob no dejó un buen ejemplo para su hijo. Tuvo 4 mujeres. Entonces, para que su hijo haya cometido adulterio con la mujer de él, Jacob pudo haber estrechado el dedo señalador. ¡Qué malo eres, mi hijo! Pero debemos de ver el ejemplo que él dejó también. Ahora bien, Rubén es caracterizado como alguien que quedó descalificado, como en su lugar especial, por no ejercer el dominio propio. Un hombre que tenía vigor, tenía, como dice ahí, dignidad y poder y fortaleza, el primogénito, tal vez un tipo bien fuerte, grande, pero quedó descalificado como primogénito. ¿Por qué? Por su falta de dominio propio. 1 Corintios 9. Qué triste fue para Rubén perder esa bendición especial porque se entregó a los deseos carnales. Tal vez no tan diferente que Esaú, que vendió su primogenitura, ¿por qué? Por una taza de sopa. Por más bueno que haya sido esa sopa, no compensó el perder su primogenitura y la bendición. Pero bueno, hay quienes mismos se descalifican de las bendiciones y privilegios, simplemente porque se entregan los deseos carnales. 1 Corintios 9, verso 27, Pablo hablando. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. ¿Saben lo que Pablo habla aquí? Y habla en muchas partes, de la necesidad del dominio propio, de la templanza. Pablo decía, yo no quiero predicar a otros por años y años y años en ministrar. Y al colmo, yo entrego o yo mismo sucumbo a los deseos carnales y quede reprobado por Dios. ¿Qué significa reprobado? Desaprobado. No es que temía perder su salvación. Si usted ha leído las cartas de Pablo, sabe que él no temía eso de ninguna manera. Pero lo que él temía era ser descalificado de su ministerio por entregarse a los deseos carnales. ¿Y cuántos no han hecho eso? Bien dotado de talentos y habilidades como Rubén. Principio en dignidad y fortaleza y poder, pero descalificado. ¿Por qué? Porque tú eres como el agua. Tú te dejas llevar de la corriente. Bueno, hay quienes son como Rubén. Simeón, no podemos demorar mucho en cada quien porque son 12 hijos en total. Entonces, como digo, no es un estudio exhaustivo como a veces hacemos. Eso requeriría por lo menos un mes, si no más. Es un leer por encima. Génesis 49, verso 5 ahora. Simeón y Leví, hermanos. Armas de iniquidad, sus armas. Y ya lo leímos versos 6 y 7. Como el padre habla del enojo, del furor, de lo fiero y lo duro que son ellos. Simeón y Leví eran el número 2 y 3. Hermanos de madre y de padre. Y como vuelvo a decir, aunque sí dice que los bendijo, no vemos una bendición aquí, sino el contrario, en verso 7. Maldito su furor, dice él. Imagínate que el último que dice tu padre es, maldito tu furor. Pero ¿saben qué? Por como ellos habían actuado durante su vida, lo ameritaba. Sus acciones lo ameritaba. Ahora bien, ¿por qué habla de esto? En verso 6, miren esto. En su secreto no entre mi alma, ni mi honra se junte en su compañía, que en su furor mataron varón y en su voluntad arrancaron muro. Imagine que tu papá te diga, ¿sabes qué? Ustedes son tan fieros, tan enojados y tan duros, que yo prefiero, si puedo elegir mi compañía, no estar con ustedes. Lo que él dice. No quiero que mi honra esté con ustedes, no quiero estar con ustedes. ¿Pero qué hicieron? Para que su papá le diga así, ¿qué fue lo que estos muchachos hicieron? Génesis 34. Y no podemos leer todo el capítulo, entonces un breve resumen va a tener que ser suficiente. Verso 1 y 20, verso 2 leeremos. Y salió Dina, la hija de Lea, la cual había esta parida a Jacob, a ver las hijas del país. Y vio a Siquem, hijo de Amor Ebeo, príncipe de aquella tierra, y tomóla y echóse con ella y la deshonró. Dina fue la, por lo que sabemos, la única hija de Jacob. Imagínese tener 12 hermanos y tú eres la única mujer. Ha de ser muy difícil. Pero un privilegio de eso, o algo bueno sobre eso, es que tienes 12 guardaespaldas. Pero lamentablemente, y lo hablamos hace como 3 domingos o 2 domingos, cuando sales del campo de Israel, sales de la seguridad. Y ella decidió salir del campo, salir de donde estaban todos, a ver las hijas del país. Y lamentablemente cayó víctima de este tipo. Bueno, la violó, la deshonró. Y la historia continúa que cuando ella llega a casa, pues toda la familia se entera. Y obviamente los hermanos de ella se enojaron en gran manera. Es más, miren versículo 7. Miren esto. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Y se entristecieron los varones. Pues claro. Y se ensañaron mucho. Porque hizo vileza en Israel echándose con la hija de Jacob. Lo que no se debía haber hecho. Una palabra interesante aquí. Dice la palabra ensañar, se ensañaron mucho. Oigan bien lo que significa la palabra ensañar. Irritar, enfurecer. Y después, deleitarse en causar el mayor daño y dolor posibles a quienes no están en condiciones de defenderse. Es lo que significa ensañar. Que no solamente golpeaste a este tipo, sino está en el suelo y sigues pisoteando su cabeza. Y el pobre está ahí languideciendo y casi muriendo. Y tú sigues ahí causando daño, todo el daño posible. Lo que significa ensañar. ¿Y saben lo que hicieron ellos? Trabajaron con astucia. Hicieron un trato con los moradores de esa ciudad. Oh, ¿quiere casarte con nuestra hermana? Muy bien, aceptamos. Bajo una condición. Que todos ustedes varones tienen que ser circuncidados como nosotros. Y de esa manera puede haber una amistad. Puedes casarte con mi hermana y nosotros casamos con las suyas y todo va a estar bien. Pero fue un truco. Porque todos esos tipos fueron circuncidados. Y mira lo que dice en verso 25. Y sucedió que al tercer día, cuando sentí en ellos el mayor dolor. Imagínense. Acabas de tener una operación, como la circuncisión. Y Dios dice que 3 días después, cuando tenían el mayor dolor, ¿sabe lo que significa? No estaban en condiciones de defenderse. Dice, los dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, ellos fueron quienes se ensañaron. Verso 7. Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad animosamente y mataron a todo varón. como digo, obraron con astucia para tomar la venganza contra aquel y toda la ciudad que había violado a su hermana. Pero no para ahí. Bajen hasta el versículo 27 a 29. Y los hijos de Jacob vinieron los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y toda su hacienda. Se llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Vemos que Simeón y Leví, como dijo su papá, eran armas de iniquidad, pero fieros como ellos solos. Es una cosa ejecutar juicio contra alguien que cometió un delito. Está bien. Está bien si por la guianza de Dios castigan al que violó a su hermana. Pero que tú acabes con la ciudad completa, matando a todo varón, y después entrar a sus casas, robar sus pertenencias y secuestrar a sus mujeres y sus niños, es totalmente fuera del asunto. Es demasiado. Es demasiado. Así que vemos que Simeón y Leví, como dice, causaron el mayor dolor posible a quienes no estaban en condición de defenderse. La definición de ensañar. Ahora bien, todavía quienes sueñan con conseguir la venganza por daños sufridos en el pasado. ¿No hay un libro que escribió El Condado de Montecristo? ¿Cuántos saben esa historia? Unos cuantos, ¿eh? El Conde de Montecristo, así es. Ese tipo fue encarcelado injustamente. Y soñaba con conseguir la venganza. Así era el Simeón y Leví. Planearon con astucia cómo vamos a hacer el mayor daño posible a estos tipos por lo que nos hizo. Bueno, por lo que hizo mi hermana, mejor dicho. ¿Saben lo que dice la Biblia sobre la venganza, hermanos? Romanos 12, verso 9. Vamos a verlo. Romanos 12, perdón, 19. Romanos 12, 19. Dios dice esto sobre la venganza. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes de dar lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, no es para el creyente buscar la venganza cuando haya sufrido algún daño físico, emocional o mental. Todo eso es del Señor. Es más, note cómo Dios dice, es mejor dar lugar a la ira. Como yo entiendo esto, hermanos, es mejor que tú vayas a un parque, que tú vayas a una selva con un bate en tu mano y que te desquites con un objeto no animado, por cierto. Que tú le pegues a lo que sea, un árbol, a lo que sea. Pero que no busques tu propia venganza. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo me voy a encargar de eso. Yo haré la venganza, así que si tú lo haces, me estás quitando lo que por ley es mío hacer. Así que Simeón y Leví representan a aquellos que tienen ese personaje de buscar la venganza. Génesis 49, seguimos. Hasta ahora no hemos hallado un muy buen personaje para imitar, ni Rubén, ni Simeón, ni Leví. Pero hay esperanza cuando llegamos a Judá. Definitivamente uno de los más sobresalientes de los hijos de Jacob fue de la tribu de Judá que nació Jesucristo, por cierto. Y vemos en verso 8, Judá, alabarte han tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Vemos en esta descripción de Judá que es alabado por sus hermanos. Es más, sus hermanos se inclinan delante de él. Vemos también que sus enemigos los tienen en sujeción. También más adelante, verso 10, tiene una posición de autoridad. Así que vemos a Judá como líder, como legislador. Y al final, en verso 10, a él, a Judá, se congregarán los pueblos. Como les dije, hay casi todo esto, si no todo, tiene algún símbolo, alguna sombra que se cumplió en la vida de Jesús. pues él es el león de la tribu de Judá, Apocalipsis 5:5. Pero como estamos leyendo por encima y todo eso en esta noche, Judá representa una persona que es alabado, es elogiado, es celebrado por los demás. Y no hay nada malo con eso. No hay nada malo con eso. Vayan conmigo a Salmos 145. Salmos 145. ¿Sabe por qué alabamos a Dios? ¿Quién sabe? ¿Por qué alabamos a Dios? ¿O por qué debemos alabar a Dios? Bueno, aquí lo vamos a ver. Salmos 145, verso 3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. ¿Sabe por qué alabamos a Dios? Porque Él es digno de alabanza. Si no fuese digno de alabanza, no alabamos a Dios. Pero Dios definitivamente es digno de no cualquier alabanza, sino de suprema alabanza. Así que cuando vemos a Judá siendo alabado por sus hermanos, significa por ley que él era digno de alabanza, o él hacía cosas dignas de alabanza. No nos equivoquemos, hermanos. La alabanza no es igual que la adoración. No debemos adorar a ningún otro sino Dios, por cierto. Pero la palabra alabar significa elogiar o celebrar con palabras. Es reconocer lo que uno hace. Proverbios 27. Y eso es aceptable. Siempre y cuando que la persona o es digna de alabanza o hace cosas dignas de alabanza. Proverbios 27, verso 2. Alábate el extraño y no tu boca, el ajeno y no tus labios. Así que vemos que la alabanza debería venir de fuentes externas, no de tu propia boca. Porque aquel que se alaba, ¿cómo le llamamos? Soberbio, jactancioso, orgulloso, presumido. Pero aquel que es alabado por otros, legítimamente es alabado porque hace cosas o es digno de alabanza. Así que vemos en Judá un buen líder. ¿Y saben, hermanos, de dónde vinieron la mayoría de los reyes? De la tribu de Judá. Las personas en autoridad venían de la tribu de Judá, culminando con el Mesías Jesucristo mismo. Romanos 13, ¿cómo tú puedes ser alabado? No es difícil, no es un misterio. Romanos 13, verso 3. Porque los magistrados no son para temor al que bien hace, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la potestad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. En este contexto está hablando del gobierno y todo eso, pero el principio es igual. ¿Cómo tú puedes ser alabado? Hacer lo bueno. ¿Cómo puedo ser alabado por mis papás? Hacer lo bueno. ¿Cómo puedo ser alabado en mi trabajo? Hacer lo bueno. ¿Cómo puedo ser alabado en mi iglesia? Hacer lo bueno. Si tú haces cosas dignas de alabanza, ¿sabe qué va a pasar? Vas a ser el alabado, celebrado, reconocido por lo que tú haces. Y así fue con Judá. Él fue alabado por sus hermanos. Hay mucho que la Biblia dice sobre esto de alabanza y el señorío, que, como digo, no es un estudio exhaustivo. Regresemos a Génesis 49. El siguiente hijo que vemos aquí es Zabulón, verso 13. Zabulón en puertos de mar habitará, y será para puerto de navíos, y su término hasta Sidón. Vemos que Zabulón es una persona que habita en puertos, en costa de la mar. Jesús habitó en Capernaum, en Mateo 4, verso 13, en una ciudad marítima. Ahora bien, hay mucho que podríamos decir sobre marineros y sobre aquellos que hacen viajes a alta mar, que tienen un espíritu de aventurero. Imagínense ahora, hermanos, con toda la tecnología que tenemos, que tú puedes, hay GPS para el agua, no solamente en los carros, en el agua. Tú puedes ver cómo navegar, hay mapas y todo. Pero en ese entonces, te vas a ir a alta mar, requiere un espíritu de aventurero. Y Zabulón era una persona de esas. Pero vayan a Salmo 107. Que Zabulón, siendo un hombre aventurero, un hombre que quería ver lo que había alta mar y todo eso, por hacer eso y toda esa clase de personas, en Salmo 107, versos 23 a 30, dice: los que descienden a la mar en navíos y hacen negocio en las muchas aguas. Paremos ahí. ¿Qué ocupación o cuántas ocupaciones hay que tiene que ver con la mar? Dímonos cuántas. Pescar, claro. Transportar de un país a otro, de una ciudad a otra. Todo eso, negocio en la mar. Bueno, hoy día pues hay aviones, todo eso. Pero en ese entonces, si tú querías llevar producto a otro país, si no fuese conectado por tierra, tú vas a ir en un navío, en barco. Así que todos aquellos que tienen negocio en las aguas, dice el verso 24, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en el profundo. A mí me encanta ver, tengo años de no verlos, documentarios sobre las criaturas que viven en alta mar. Y en la profundidad donde ni siquiera llega el sol. Y se ven unas criaturas, parecen ser monstruos. ¿Y sabe lo que dice Dios? Aquellos como Zabulón, que tiene ese espíritu de aventurero. Ellos han visto las obras, y no solamente eso, el poder de Dios alta mar. Imagínate, hermanos, mirar en todas las direcciones y no hay nada de tierra firme. Solo agua. ¿Cuán insignificante y pequeño se ve uno rodeado de tanta mar? Imagínense. Ellos, los que descienden las muchas aguas, reconocen el poder de Dios. Verso 25. Él dijo, e hizo saltar el viento a la tempestad que levanta sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como borrachos y toda su ciencia es perdida. Claman empero a Jehová en su angustia y líbralos de sus aflicciones. Hace parar la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Alégranse luego porque se reposaron y él los guía al puerto que deseaban. No hay tiempo para leerlo, pero si quiere escribirlo, Marcos 4, 36 a 41. Esto es el pasaje paralelo del milagro donde Jesús calma la tempestad. Y los discípulos, muchos de ellos pescadores, estaban en alta mar y vivieron esta experiencia. Y Jesús calma la tempestad. Marcos 4, 36 a 41. Ahora bien, Jesús llamó varios de sus discípulos de la tierra de Zabulón. En Mateo 4, versos 19 a 20, llama a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. ¿Y sabe cómo los llamó? No les dijo, mira, si me siguen, yo les voy a garantizar un buen sueldo. Les voy a garantizar que van a tener todas las comodidades del mundo. ¿Sabe lo que él dijo? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Sabe quién acepta esa clase de oferta de trabajo? Solo aquel que tiene el espíritu de aventurero. Solo aquel que decide habitar en los puertos del mar donde ve las obras de Dios. Pues usted dice, no, pues imagínese tener la oportunidad de andar con Jesús. Tú y yo lo decimos porque sabemos cómo termina la historia. Es fácil para tú y yo decir, sí, claro, hasta yo sigo a Jesús si me llama. Pero aquellos no podían leer sobre sus milagros porque lo vivieron. Pero el día que Jesús les dijo, ven en pos de mí, no van a malentenderme. Tomaron riesgo, hermanos. No había, ¿qué garantía tenían ellos de que todo iba a salir bien? ¿Qué garantía tenían ellos de que sus necesidades serían suplidas? ¿Sabes lo que dice la Biblia en Mateo 4:20? Dejaron luego las redes. Sus trabajos, adiós, sigamos a Jesús. Ese espíritu de aventurero, como Zabulón. Génesis 49. Sigamos con los hijos de Jacob. Vemos ahora a Isaacar, verso 14. Issacar, asno huesudo. No sé si significa que era bien flaco, que podían cortar sus huesos. Echado entre dos tercios, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. La descripción de Issacar nos da a entender que era un hombre trabajador. ¿Por qué lo digo? ¿Saben, hermanos, quién realmente aprecia un descanso? Aquel que sabe lo que es el trabajo. Porque aquel que no sabe lo que es el trabajo, entre descanso y trabajo, pues no hay comparación, porque ni tiene idea de lo que es el trabajo. Pero aquel que sabe lo que es fajarse en trabajo por 8 o 10 o 12 o 16 horas al día, aprecia el descanso. Y dice que Issacar, un hombre trabajador, vio que el descanso era bueno. A continuación dice al final, y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Así que otro personaje que vemos es el hombre trabajador entre los hijos de Jacob. Va en Eclesiastes 5. Eclesiastes 5. Hemos predicado sobre el trabajo, viendo principios de trabajo según Dios, según su palabra. Dios no dio el trabajo como castigo. Es erróneo decir que el trabajo resultó como el resultado del pecado. Porque antes de la caída al pecado, en Génesis 2:16, Dios le puso a Adán el huerto para labrarlo y guardarlo. Trabajo, el primer trabajo. Y eso era antes de la caída. Claro, el trabajo se puso más duro por el pecado, pero el trabajo es aprobado, sancionado por Dios. En Eclesiastes 5, verso 12, dice, dulce es el sueño del trabajador. Ahora, coma mucho o poco, más rico no le deja dormir la hartura. ¿Saben qué, hermanos? No sé de usted, pero cuando yo trabajo y estoy rendido, no tengo problemas con dormir. Apenas cuesto mi cabecita en la almohada y en los 5 segundos estoy ya soñando ya. Es dulce el sueño del trabajador. Pero imagínense aquel que no trabaja y que todo el día está descansando. ¿Cómo va a poder dormir aquel? No va a poder. Porque no hace nada todo el día. Dice Dios, dulce es el sueño del trabajador. Issacar vio que el descanso era bueno. Era un hombre trabajador. Pero siempre, hermanos, hay dos extremos. Un extremo es ser haragán, no trabajar. El otro extremo, Eclesiastes 4, verso 6. Eclesiastes 4, verso 6. Más vale el un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Este pasaje de sabiduría nos dice que es mejor tener menos, un puño, pero tienes descanso, que tener ambos puños llenos, pero está fajado. Tienes trabajo y aflicción. Un extremo es no trabajar, ser perezoso. Dios condena eso. El otro extremo es ni siquiera tener un descanso, que todo es trabajo y todo es aflicción. Pastor, ¿cuántas horas es el límite? La Biblia no estipula. Yo he trabajado, cuando ya no más, gracias a Dios. Bueno. No paso la tarjeta para decir 80 o 100 horas como antes hacía. Cuando tenía 18, 20 años, trabajaba hasta esa cantidad de horas. En 6 días, lunes a sábado, 80, 100 horas. Gracias a Dios, mi trabajo secular son 40. La iglesia es otro asunto. Pero ¿saben qué, hermanos? ¿Cuál era el patrón, el modelo bíblico que Dios mismo estipuló en Génesis? 6 días de trabajo y un día de descanso. No te condeno si trabajas 7. Diría que no es bueno para tu salud, ni física ni espiritual. Dios dice, es mejor tener un puño lleno y tienes descanso, que tener ambos puños llenos, pero no tienes descanso. Lo que tienes es aflicción y trabajo. Así que Isaacar representa un hombre trabajador. Pero hay que, ¿y hay quienes? ¿Desconocen? Lo he dicho. La madre mía que falleció. Bajaba en trabajo. Tres trabajos tenía. Brincaba de uno al otro, al otro. Pensamos que esa fue la causa de su muerte. No tuvo descanso. Se durmió manejando. Pasó la eternidad. Así que hay que contemplar eso, hermanos. No queremos sobrecargarnos, no tener descanso, y luego que pasa una tragedia. Génesis 49. Estamos viendo personajes en los hijos de Jacob. Después de Isaacar tenemos a Dan. Verso 16. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Eso suena bien. Un juez. Alguien que conoce los mandamientos de Dios. Suena bien. Pero sigamos leyendo el verso 17. Será Dan serpiente junto al camino, será este junto a la senda, que muerde los talones de los caballos y hace caer por detrás al cabalgador de ellos. Eso no suena bien. Ser juez suena bien. Tener conocimiento de la ley suena bien. Pero de estar mordiendo los talones, que la parte posterior de los caballos, para que caiga el jinete, no suena bien. ¿Qué es esto? Vemos a una persona, hermanos, que usa su conocimiento de la ley no para ayudar a otros, sino para hacerles caer. Dan se asemeja a una serpiente. No sé en tu caso, pero a mí no me... Entre la serpiente y yo no hay amor, por ponerlo así. Prefiero no verlas. Prefiero no verlas. Si paso el resto de mi vida sin ver serpiente, gracias a Dios por eso. Y esta serpiente de Dan dice que viene por detrás y muerde no al jinete, sino al caballo, y así el que está encima del caballo se cae. ¿Qué vemos ahí? Un ataque de sorpresa y un ataque indirecto. ¿Qué es esto? Una persona que, según él, es un juez, 16, según él sabe juzgar, pero no usa sus habilidades para juzgar, para ayudar, sino para derribar. Hermanos, no queremos estar en esta situación. ¿Quiénes son los que tienen el personaje de Dan? Los chismosos, los falsos testimonios, las calumnias, etc. Los que hacen esos ataques de sorpresa vienen por detrás e indirecta. No directamente al jinete, sino al caballo, para que caiga el jinete. Tengamos cuidado con esto, hermanos. En Gálatas 5:15, a la iglesia se nos manda que no os mordéis los unos a los otros. No estén con esos pleitos, hermanos, porque ¿sabes qué? Vamos a ser consumidos los unos a los otros, dice el apóstol Pablo. Así que no queremos ser como Dan en este aspecto. Sigamos. Después de Dan tenemos a Gad. Verso 19. Gad, ejército, lo acometerá, mas él acometerá al fin. Acometer es venir con ímpetu sobre una persona para apoderarse de ella o causarle daño. Entonces vemos que en la primera frase, Gad es atacado. Un ejército viene contra él para destruirlo, para apoderarse de él. Pobre Gad, es atacado y parece que lo van a eliminar, parece que lo van a destruir, de modo que ya no hay 12 tribus. Pero dice su papá, mas él acometerá al fin. Vamos a aprender Crónicas 5. En la persona de Gad, en este personaje, vemos a alguien que ha sufrido pérdidas y conquistas en su vida. Ha sufrido. No ha sido perdedor, pero nunca se ha dado por vencido, porque ha permanecido en la lucha. Y vemos a Gad, sus descendientes aquí, 1 Crónicas 5, versos 18 a 20. Dice, los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traen escudo y espada, que entesaban arco y diestros en guerra, en 44,760 que salen a batalla. Y tuvieron guerra los agarenos y Getur y Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos. Y los agarenos se dieron en sus manos, y todos los que con ellos estaban, porque clamaron a Dios en la guerra, y fueles favorable porque esperaron en él. Dan nos habla de una persona o personas quienes han sufrido sus derrotas, han tenido sus pérdidas en la vida cristiana, pero siempre se han mantenido en la lucha, y gracias a Dios, cuando claman a Dios y esperan en Dios, ¿qué hace Dios? Dios entrega el enemigo en sus manos. Decía el papá de Gad, Gad, un ejército te va a cometer. Pero al fin de cuentas, cuando realmente importa, tú vas a cometer el otro ejército. Hermano, no importa cuántas batallas has perdido en tu vida cristiana. Lo importante es que te quedes en la lucha. Porque al fin, si tú sales vencedor y tú conquistas las tentaciones y el pecado, Dios está feliz con eso. Entonces seamos como Gad y nos mantengamos en la lucha, esperando en Dios que nos conceda la victoria. Sigamos. Génesis 49. Siguiente hijo. Aser. Verso 20. El pan de Aser será grueso, y él dará deleites al rey. Bueno, ¿qué podemos decir sobre Aser? Parece que está describiendo una persona próspera, una persona que tiene abundancia de comida y también una persona que aparece delante de los reyes. No cualquier persona puede entrar al palacio y estar delante de un rey. Pero Aser dice que da deleites al rey. ¿De qué nos habla esto? Proverbios 22. Proverbios 22, verso 29. Proverbios 22, 29. Dice, ¿has visto hombre solícito en su obra? Delante de los reyes estará, no está delante de los de baja suerte. Hermanos, una persona diligente, una persona solícita en su trabajo, en su obra, siempre, siempre, según lo que Dios ha establecido, va a recibir aumento, va a recibir promoción. Delante de los reyes estará. Así cuando vemos a Aser dando algo, dando deleites al rey, no vamos a pensar que fue porque le salió la buena suerte. Vamos a decir que esa prosperidad era porque Aser era diligente en su trabajo. Y Dios siempre, especialmente en Proverbios, aprueba y exhorta a que seamos diligentes en cualquier cosa a que ponemos las manos. Pero ¿saben qué decía sobre Aser también? Que su pan, su sustento, era grueso. No es caso. Van a Efesios 4. Efesios 4. Aquí no predicamos el evangelio de prosperidad física. No predicamos diciendo que si tú aceptas a Cristo, entonces vas a tener mucho dinero. La Biblia no enseña eso. Más bien todo lo contrario. Pero como les estoy diciendo, Dios siempre aprueba la ardua labor y la diligencia. ¿Pero con qué fin? ¿Para que tú tengas mucho? ¿Algo más? Efesios 4, verso 28. El que hurtaba, no hurte más. Antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. ¿Cuántos conocen la historia de Robin Hood? ¿Cuál era la onda de él? Robaba de los ricos para dar a los pobres, ¿verdad? Pero ¿sabe lo que dice Dios? El que hurtaba, no hurte más. O sea, está mal Robin Hood. Está mal todo ese asunto. Dice Dios, lo que debe de hacer es trabajar con tus manos, no robar. ¿Con qué fin? Para mi propio sustento, por cierto. ¿Pero qué más, hermanos? Noten lo que Dios dice. Obrando, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno. para que tenga de qué dar al que padeciera necesidad. Tal vez les va a sonar extraño esto, hermanos. Pero si lo que tú ganes en una semana, si tú tienes cada centavito contado y que todos son para tus gastos, no estás cumpliendo con este versículo. El propósito de trabajar y ser diligente no es solamente para suplir mis necesidades, sino tener algo. Si es un dólar, si son $5, pero para que tenga una reserva, que si se me presenta un necesitado, un menesteroso, especialmente la congregación, yo tenga algo para darle. Pero si yo estoy tan pelado que ni siquiera tengo para mis necesidades, estoy mal. Estoy bien mal. Dios dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. No para que sea muy rico, sino para que pueda compartir y suplir las necesidades de otros. Así que, hermanos, no es correcto que estemos viviendo de cheque a cheque y que no tenemos nada de reserva. No está bien eso. No es vivir por fe. Porque Dios dice, debe tener aunque sea una pequeña reserva. Por si se te presenta un menesteroso, le puedes ayudar. Sigamos con los hijos de Aser. Los hijos de Jacob. Así que vimos a Aser, un hombre próspero. Un hombre que tenía para dar a otros. Ahora vemos a Neftalí, verso 21. Neftalí, sierva dejada, liberada, suelta, quedará dichos hermosos. Bueno. Neftalí, la descripción nos habla de una persona en libertad que tiene buen uso de la lengua para hablar dichos hermosos. En contraste a Adán, que mordía los talones de otros, Neftalí es muy diferente. Neftalí daría dichos hermosos. Muy bien, vamos a Proverbios capítulo 15. ¿Qué personaje es el de Neftalí? La persona que utiliza su lengua para edificar y no para derribar. La persona que entiende que en el poder de la lengua está la vida y la muerte, como dice Salomón. Y en vez de usar su lengua para herir y para matar, lo usa para dar vida. Así es Neftalí. Tiene dichos hermosos. Proverbios 15, verso 23, dice: alégrese el hombre con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Rápidamente, Proverbios 25. Vimos ahí una palabra, pero al momento preciso, es una cosa bonita. La palabra exacta, al momento exacto, qué bonito es. Proverbios 25, verso 11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Yo no sé usted, pero esas manzanas de oro son tan buenas. Sabrosas son. No como la verde que es bien agria. No, la manzana de oro es bien, bien rica. Y utilizando esa ilustración de una manzana de oro, dices como es la palabra dicho como conviene. Así es Neftalí. Tenía la habilidad para hablar con alguien y consolarlo si fuese necesario. Tenía la habilidad para animar a alguien si fuese necesario. Neftalí no voy a decir que era muy elocuente, pero usaba lo que él tenía a su disposición para el bienestar de otros. Daba dichos hermosos. ¿Saben qué así era Jesús? Isaías 50. No estoy diciendo que usted tiene todos los personajes representados, ni que es posible. Porque entendemos que Dios ha dado a cada quien un don o varios dones. Y tal vez tú tienes un tremendo uso de la lengua para dar esos dichos hermosos que otros no tienen. Úsalo para Dios. Tal vez tú eres como Isaacar, un buen trabajador. Úsalo para Dios. Pero lo que tú tengas, úsalo para Dios. Isaías 50, verso 4. Estamos viendo Neftalí. Dice, el Señor Jehová me dio lengua de sabios para saber hablar en sazón palabra alcanzado. Despertaráme de mañana oído para que oiga como los sabios. Ven esa frase. Lengua de sabios para saber hablar en sazón, en su tiempo, palabra alcanzado. Y hay quienes que tienen esa habilidad. Pueden ver a una persona pero sumamente desanimada. Y dialogan con él o con ella. Y esa persona que es desanimada sale de ahí pero de lo más contento. Es el personaje de Neftalí. Da dichos hermosos. Entonces, si usted tiene ese don, úselo para Dios. José, sigamos, dos hijos más. Génesis 49. José. Leamos Génesis 49, verso 22. Ramo fructífero, José. Ramo fructífero junto a fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Y causáronle amargura, y aceitáronle, y aborreciéronle los arqueros. Paremos ahí, porque ya leímos el otro antes. José, por mucho que podríamos decir, describe una persona fructífera a pesar de todas las desgracias que sufrió. ¿Cuáles eran algunas? Primero, fue aborrecido por sus hermanos. ¿Se acuerdan? Segundo, fue vendido como esclavo a Egipto. Otra gran desgracia. Siendo esclavo en Egipto, luego fue calumniado, encarcelado por falso testimonio. Vaya desgracias. Pero ¿saben qué? No vemos a José siendo víctima de sus circunstancias. No usó eso para abandonar a Dios y su fe en Dios. Más bien, dice más adelante en verso 24, sus manos fueron corroboradas por las manos del fuerte Jacob, el mismo Dios. Entre más difícil se puso el camino, más confiaba en Dios. Entre más solo que él se sentía estando en Egipto, estando en la cárcel, estando en la casa de Potifar, él buscaba aliento y refugio en Dios. José, una persona fructífera. Y Dios quiere que seamos fructíferos, por cierto. Jesús dijo a sus discípulos en Juan 15. Yo os elegí, no me elegiste vosotros a mí, sino a vosotros para que vayáis y llevéis fruto y que vuestro fruto permanezca. Es lo que Dios quiere, Juan 15, verso 16, que seamos cristianos fructíferos. Pero algo interesante de José, en verso 22, dice que es un ramo fructífero junto a fuente. Tiene una alimentación constante de agua. ¿Sabe lo que dice Salmo 1 sobre esto? Vayan allá, Salmo 1, verso 1 a 3. Conocí los pasajes, creo. Salmo 1, versos 1 a 3. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como un árbol plantado junto a arroyos de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. El hombre bienaventurado. El hombre que se aparta del mal, el hombre que es como el árbol plantado junto a arroyos de aguas. Así era José. Un hombre fructífero porque nunca perdió esa liga, ese vínculo, esa conexión con Dios, a pesar de sus circunstancias. José es un hombre fructífero. El último, Benjamín. Génesis 49, verso 27. Benjamín, lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Honestamente, no sé cómo entender esto. Por la razón de que de la tribu de Benjamín salieron unos muy buenos tipos. Saúl, sí, sabemos que tenía sus cosas malas, cosas buenas, pero de la tribu de Benjamín. Pero Mardoqueo, un tipazo de la tribu de Benjamín. El apóstol Pablo, de la tribu de Benjamín. Pero dice que Benjamín es un lobo arrebatador. ¿Saben qué, hermanos? En la Biblia siempre los lobos son malos. En Mateo 7, verso 15, Jesús avisa y da advertencia sobre falsos profetas, que son lobos vestidos de ovejas. En Hechos 20, verso 29, el apóstol Pablo habla de lobos rapaces que van a hacer estragos en el rebaño después de su partida. Así, cuando vemos a Benjamín, lobo arrebatador, como digo, no quiero difamar a Benjamín porque no tengo toda la historia. Pero por el contexto en la Biblia, lo que es un lobo, me parece que no es nada bueno. Alguien que ataca y consume. Alguien que procura su propio bienestar. En Sofonías 3, verso 3, habla de lobos también, que son jueces que sirven sus propios intereses. Así que al ver a Benjamín, un lobo arrebatador, vemos a alguien egoísta. Alguien se preocupa por lo suyo y no por lo demás. Así que, hermanos, leyendo por encima Génesis 49, estudiando un poquito sobre esto, vemos que hay gran diversidad adentro de la misma casa. Todo lo que leímos, hermanos, ellos vivían en un momento dado bajo el mismo techo, o en la misma carpa, o en la misma tienda, como ellos han vivido. Imagínense tantas diferentes personalidades viviendo bajo el mismo techo. Y todos vinieron del mismo padre, de Jacob. Varias madres, pero un solo padre. Así que hay diversidad aún en el cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia local. Así que lo importante reconocer, hermanos, es que la personalidad que usted tiene, úsala para Dios. Si es mala, si es egoísta o si es descontrolada, claro, hay que cambiar eso. Pero vimos varias cosas buenas hoy de estos hijos. Vemos muchas maneras en que pueden ministrar los demás. Y es la exhortación para en esta noche. Conozca tu personaje, como Dios te hizo, su temperamento, su actitud. Y a lo mejor de tu alcance y con el poder de Dios, usa lo que tú tienes para la gloria de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, nuestro gran Dios, gracias en esta noche por estas últimas palabras de un padre llamado Jacob para sus hijos. Tal vez era difícil para alguno de los hijos escuchar las palabras que escucharon, especialmente los hijos que no escucharon nada bueno. Tal vez, Señor, les sirvió de impulso para cambiar su carácter y no seguir como habían vivido. Solo tú sabes eso, Padre. Señor, en esta noche hemos visto muchas diferentes personajes y personalidades. Y tal vez nos vimos en el espejo al ver estos tipos. Te ruego, Padre, por si hay algo mal en nuestras vidas que tú quisieras cambiar. Que dejemos que tu mano poderosa nos cambie. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiándonos de todas las purificaciones que hay en nuestras vidas, los defectos, para que podamos ser mejores siervos y siervas tuyos. Padre, te ruego que nos ayudes a buscar un lugar en el cuerpo de Cristo para servir. Que usemos los dones y los talentos y habilidades naturales que tú nos has dado con el fin de traer gloria a tu nombre y edificación para tu iglesia. Padre, bendice a cada hermano y hermana que vino esta noche. Llévanos con paz y seguridad a nuestros hogares y ayúdanos contemplar en este mensaje y todo lo que hemos escuchado en este día para que podamos vivir en santidad. Pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén.